Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo han pasado la semana? Espero que muy bien. Nosotros estamos aquí frescas como rosas, bueno, como margaritas diría yo más bien. Pues empezamos el programa de Música Maestra 215. Y si la semana pasada repasábamos algunos compositores de la música clásica vasca, hoy vamos a abordar las 5 obras de música clásica española más populares. Bueno, cuando hablamos de música clásica, hablamos de música culta, académica, música de concierto. Bueno, existen distintos modos de referirse a este estilo, pero sin duda el término más extendido es el de música clásica. La música clásica es un concepto tan amplio como impreciso. Y si hubiera que acotarlo, nos estaríamos refiriendo a toda aquella música basada en diferentes estilos compositivos que se desarrollaron en Europa desde el siglo XVI hasta nuestros días. Aunque las bases teóricas concretas de lo que hoy consideramos música clásica se gestaron entre los siglos XVI y 20. La primera mitad del siglo XX fue en España un periodo especialmente prolífico en lo que a creación musical se refiere. Algunos de los compositores más destacados de España desarrollaron su actividad durante esta época y dejaron grandes obras que hoy siguen interpretando tanto orquestas sinfónicas como solistas de distintos instrumentos musicales en auditorios y salas de concierto de todo el mundo. Y quiero empezar el programa de hoy por una de ellas, por El amor brujo de Falla, fechada esta obra en 1915. El amor brujo es una de las obras de música clásica española más interpretada y versionada probablemente de la historia de la música española. Manuel de Falla compuso esta pieza por encargo de la bailarina y cantaora Pastora Imperio, con la que le unía una gran amistad, y se estrenó el 15 de abril de 1915 en el Teatro Lara de Madrid, contando con la interpretación vocal de la propia Pastora Imperio y la dirección orquestal de José Moreno Ballesteros. Se trata de un ballet ambientado en un barrio gitano de Cádiz a principios del siglo XX, y narra la historia de Candela, una gitana que descubre la infidelidad de su amante y, poco dispuesta a dejarlo escapar, busca la ayuda de una bruja que con un hechizo le ayudará a recuperar su amor. A pesar del éxito de la música de Falla, la obra pronto comenzó a tener problemas de interpretación, debido a que estaba concebido para una protagonista en concreto, motivo por el cual Falla realizó diversas revisiones de la obra, incluyendo arreglos instrumentales para los números que habían adquirido mayor éxito. Llegó a realizar más de 10 versiones diferentes, incluyendo en ellas arreglos para música de cámara, orquestas tanto sinfónica como de cámara, baile pantomima, ballet y suite de concierto. Algunas de las canciones que se incluyen en esta obra serían objeto posteriormente de especial análisis debido a su interés musical y expresivo, incluyendo la canción del amor dolido que canta Candela justo al enterarse de que su amante está con otra mujer, o la canción del fuego que canta la protagonista al salir de la cueva a la que ha ido en busca de una hechicera que le ayude a realizar un conjuro para volver a conseguir el amor de su amante. La primera versión del amor brujo fue catalogada como una suite musical postimpresionista y supuso la consagración no solo de Manuel de Falla, sino de la música española de ese momento. 10 años después, estrenó en París una segunda versión para gran orquesta y con más protagonismo del baile, con Antonia Mercé, la argentina, añadiendo 3 canciones cortas para mezzo soprano. El argumento de la pieza, ya les he contado, la historia de amor entre Candela y Carmelo, en realidad trata de un amor atormentado. La composición cuenta con movimientos tan conocidos como la canción del fuego fatuo o la danza ritual del fuego. Pues les invito a escuchar Del amor brujo de Manuel de Falla, interpretado por la Orquesta de Radio Televisión Española, cantando Estrella Morente, un extracto del segundo cuadro, que contiene introducción, escena, danza ritual del fuego y la canción del fuego fatuo. ¿Preparados? Pues allá vamos. ¡Música maestra!
Las 12 están dando. En los brazos de la Virgen su hijo está orando. Por ello te pido oír puertas cerrar, niños llorar y campanas repicar. Lo que mi corazón desea, mis ojos lo vean. Vendrá. Vendrá. No. Ya sé yo que no ha de venir. Ya sé yo que no viene. ¿Para qué habré vivido un día más si no lo voy a ver? Las 12. De todas maneras, con pena o alegría, hay que cumplir lo que está mandado, para que un divé que está en el cielo nos entre de su mano en el día nuevo, para que nos lleve por la buena vía. Haremos la danza del fin del día. Incienso santo. Incienso nuevo. Que salga lo malo y entre lo bueno.
Thank you.
De 1915 nos trasladamos a 1939, porque es cuando se estrena el concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. El concierto de Aranjuez es una pieza de música clásica española compuesta en París, pero estrenada un año más tarde en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Es la primera obra compuesta para guitarra española y orquesta y marcó el inicio de la posguerra, un momento especialmente difícil para los artistas españoles. Una obra estrenada en España en 1940 sobre un tema español tuvo que celebrar o fingir celebrar o permitir la interpretación de que celebraba la situación política vigente, o sea, la dictadura del general Francisco Franco. La celebración de un palacio y jardines de un rey Habsburgo del siglo XVI no corría el riesgo de afrentar al régimen, al fondo monárquico, y armonizó con la política, entonces todavía formándose, de celebrar el pasado español, sobre todo el anterior a la institución libre de enseñanza. Joaquín Rodrigo, otro de los grandes compositores españoles de música clásica, era prácticamente ciego desde los 3 años y utilizaba un peculiar sistema para componer. Primero escribía la notación en braille. Con la ayuda de un copista lo pasaba a un pentagrama y finalmente presentaba la partitura definitiva tras haberla corregido. Acompañado de su mujer entró a España por la frontera francesa con el manuscrito del concierto de Aranjuez en braille. Esta obra traspasó fronteras hasta el punto de que Miles Davis versionó el adagio, su parte más conocida, en estilo jazz en su obra Sketches from Spain. Y a partir de ahí se multiplicaron las versiones, porque tal y como aseguró el propio Joaquín Rodrigo al diario El Mundo en 1991, la celebridad de una partitura nunca se puede prever. La obra intenta transmitir al oyente los sonidos de la naturaleza de otro lugar y de otro tiempo, las notas melancólicas de los movimientos primero y segundo evocan, según algunos escritores y poetas, la última vez en la que Boabdil vio a su amada Alhambra antes de volverse a Marruecos. Otros autores hacen referencia a las tristes y hermosas notas como recordatorio de los trágicos sucesos de la Guerra Civil Española. Por lo que contó su autor, el origen de la obra fue el siguiente. Él y su esposa, desde 1933, la pianista turca Victoria Kami, pasaron su luna de miel en Aranjuez, y de ahí el nombre del concierto. Un tiempo después se fueron a Alemania. Allí esperaban tener su primer hijo. El niño nació muerto y Victoria estuvo a punto de morir. En el segundo movimiento, Joaquín cuestiona a Dios por ese aborto espontáneo que ha tenido su esposa y pide que ella viva. Lo expresa mediante el pulso de la guitarra al comienzo del segundo movimiento, que representa un corazón latiendo. El movimiento tiene pena, rabia y desesperanza. Al final, en el clímax de la guitarra y la orquesta, el autor parece oír a Dios y por fin se produce la aceptación del hecho y la paz del autor. Pues les invito a escuchar del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo este maravilloso segundo movimiento, el Adagio, a cargo de la Orquesta de Radio Televisión Española, dirigida por Carlos Kalmar y el fantástico guitarrista Pablo Sainz Villegas como solista.
Thank you.
sin duda una de las obras monumentales de la música clásica española es la Suite Iberia de Isaac Albéniz. Albéniz fue un compositor y pianista español de finales del siglo XIX, conocido principalmente por sus composiciones para piano, aunque también escribió música para otros instrumentos. La obra que vamos a escuchar hoy, Iberia, no debe confundirse con la Suite Española, también del mismo compositor. Iberia es un conjunto de 4 cuadernos de 3 piezas cada uno que el compositor escribió mientras residía en París. Aunque se agrupan en una sola obra, se trata de piezas independientes que no están dispuestas siguiendo ningún orden determinado. En cada una de estas piezas, Albéniz evoca un lugar, fiesta, canción o danza de la península ibérica, con especial atención a las regiones del sur de España. Se trata de una colección de piezas de gran riqueza tímbrica y de elevada complejidad técnica para los pianistas. Las dificultades que conlleva la ejecución de estas piezas contrastan con la naturalidad y frescura de su sonido. Albéniz tardó unos años en finalizar su obra de música clásica más importante, Iberia, y le supuso el reconocimiento de compositores tan destacados como Debussy o Messiaen, que dijo: "Es la maravilla del piano. Ocupa quizás el más alto puesto entre las más brillantes muestras del instrumento rey por excelencia", decía Olivier Messiaen. Bueno, la suite Iberia está formada por 4 cuadernos, hemos dicho, de 3 piezas cada uno. Los lugares que va recorriendo son de Andalucía, Almería, Sevilla, Ronda o el puerto de Santa María, una única referencia madrileña, la Plaza de Lavapiés. El primer interesado en orquestar esta pieza fue también el compositor Maurice Ravel, y han sido muchos los virtuosos que la han interpretado al piano, como Daniel Barenboim, Alicia de la Rocha, etc. Alicia de la Rocha la grabó en 3 ocasiones. Bueno, pues vamos a escuchar, a cargo de Alicia de la Rocha, precisamente, uno de los números de la Suite Iberia de Albéniz para piano, el Polo. Thank you. Fantástica, inigualable Alicia de la Rocha haciendo este polo de la Suite Iberia de Isaac Albéniz. Probablemente nuestra más grande pianista mujer en la historia del piano en España. Bueno, pues ahora nos vamos a mover de ciudad, de compositor, pero no tanto de estilo, porque vamos a asomarnos a Goyescas, de Enrique Granados, obra datada en 1911. Bajo el título Los majos enamorados, las seis piezas que componen la suite Goyescas nos transportan a modo de sueño romántico a la España idealizada de Francisco de Goya, con sus luces y sus sombras, y nos relatan una historia de amor con final trágico, la muerte del majo, seguido de la conclusión de que el amor perdura más allá de la muerte. En palabras del propio compositor Enrique Granados, en una carta a la pianista María Carratalá, escrita antes de estrenar la primera parte de la suite, decía: «El majo, después de muerto, va bajo la reja de su amada a cantarle su amor. La serenata del muerto representa para mí el final de la España de Goya». Esto decía Granados. El concepto de Goyescas, que significa a la manera de Goya, no es exclusivo de la suite, sino que también abarca obras de Granados en otros géneros, como por ejemplo la ópera Goyescas de 1916, las tonadillas en estilo antiguo de 1912 y la zarzuela inacabada, también del mismo autor, Los Oviejos o La Gallina Ciega, posiblemente esta su primera obra goyesca. Granados compuso la suite, a la que él mismo se refería simplemente como Goyescas, aunque el título es Goyescas y el subtítulo Los majos enamorados. Decía, la escribió entre 1909 y 1911, después de un periodo en el cual su atención principal no había sido la composición para piano. Pianista y pedagogo vinculado a las ideas modernistas, Granados murió en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, cuando el barco en el que viajaba recibió el impacto de un torpedo alemán. Bueno, Goyescas es un ciclo debido a su unificada concepción temática y su plan estructural y tonal. La evolución tonal de las piezas expresa la historia emocional, incluso espiritual, de lo que podría verse como un ciclo entero de vida. Les voy a invitar hoy a escuchar uno de los números de Goyescas, Coloquio en la reja, para la cual Granados hizo un dibujo y en realidad es una apasionada declaración de amor a través de una ventana. Vamos a escuchar el coloquio en la reja, número de Goyescas de Enrique Granados a cargo de nuestro pianista más internacional, maestro siempre, Joaquín Achúcar. Thank you. Y no nos queda tiempo para más. Quiero despedirme con la última obra emblemática de la música clásica española, con Las danzas fantásticas de Joaquín Turina, compuestas en 1919. Joaquín Turina fue también intérprete, musicólogo y el mayor exponente del denominado nacionalismo musical que se desarrolló en España en la primera mitad del siglo XX. Pues para despedirnos, quiero que escuchen probablemente el número más popular, Orgía. Pues nada más, amigas y amigos, sean felices y que la música les acompañe. ¡Agur!